Continuamos con nuestra serie, Exponer en el libro de Marcos. Y el estudio de hoy es tomado de el Evangelio de Marcos, capítulos 2 y 3, entre otras escrituras. Así que prepare sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para estar bajo su guianza y su dirección. Y le decimos, Padre Santo, hemos decidido hoy detenernos de nuestras ocupaciones de la semana, nuestras responsabilidades, con todo y que a veces es difícil, y lo disfrutamos venir a tu presencia para esta reunión hermosa, donde nos encontramos unos con otros. Te alabamos con el canto, compartimos las verdades mutuamente para entender tu revelación, que es palabra de Dios, a través de este autor llamado Marcos. Padre Santo, te pedimos que al intentarlo, podamos entender y sentir que tu Espíritu Santo venga a nosotros, sabiendo que Él es el Espíritu, últimamente el Maestro. Y nosotros como tu iglesia, el cuerpo de Cristo, tú nos y nos animas. Pero también nos motivas, Padre Santo, para ser el tipo de gente, el tipo de pueblo que queremos clasificados como discípulos, aprendices, y luego somos enviados. Estamos leyendo la vida de el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, y podemos ver cómo trataron con ellos sus enemigos, los líderes establecidos, la religión establecida. Así nosotros vemos cómo ellos aprendieron, cómo siguieron al Señor Jesucristo, los que Él escogió para que fuesen sus representantes. Por eso es que podemos nosotros reconocer e identificarnos con estas líderes de la iglesia primitiva. Padre Santo, con todo que hay como 2,000 años que nos separan, y esas verdades nos traigan aún más cercas a el Cristo al que le servimos. Oh Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a comenzar con una historia que oí, que Irma Bombach fue una autora, escritora. En una ocasión escribió la historia que en una ocasión, un domingo por la mañana, estaba en la iglesia y detrás de ella estaba una niñita y la niña simplemente volteaba y se reía con todos los que le rodeaban. Irma dice que continuó viendo a aquella niña. Aquella niña no hacía ningún ruido ni decía nada, simplemente se sonreía. Su madre notó y la reprendió inmediatamente diciéndole, deja de hacer esas señales, ¿que no sabes que estás en la iglesia? Entonces, cuando aquella niña se cambió de actitud, su mamá le dijo, eso así debe de ser. Así que Irma Baumbach dice que después de aquella experiencia, muchas gentes acostumbran venir a la iglesia como si a veces hubieran oído que su tía se murió y toda su herencia se la dejó a su perrito. Así es como viven su vida. Dice ella, yo no puedo creer como gente que viene a la iglesia y se tiene que ver con una cara amarga, una carga miserable. Comparto esta historia con ustedes porque el grupo de religiosos legalistas que existían en los días de Jesús, que se le llamaba los fariseos y saduceos, y ellos presentaban una iglesia, una religión negativa, como que estaban siempre amargados. Y en los estudios que hemos visto en los otros evangelios de Mateo, Lucas y Juan, que en los tiempos de la iglesia, la historia de la iglesia dice que ha habido periodos de la iglesia que la iglesia, la gente entre más triste y más amarga se vea, se le consideraba más espirituales. Como ya les he explicado, cuando yo vine a ser cristiano y compartía con mis amistades y me decían, oh, cómo lo siento, lo que te ha sucedido, estás pasando por un trauma horrible. Se sentían desilusionados porque yo les decía que había decidido ser cristiano. Imagínense. Así que aquí vamos a ver en el Evangelio que Jesús discutió con esos dirigentes y lo estamos leyendo en el libro de Marcos capítulo 2 y 3. Los discípulos de Jesús no ayunaban y los fariseos se dieron cuenta y reprendieron al Señor. La respuesta de Jesús fue clásica. Jesús les dijo, para ellos es tiempo de regocijarse, tiempo de estar contentos. Yo soy el esposo, el novio y estoy entre ellos. Así que es tiempo para que ellos celebren. No están experimentando dolor, sino que están experimentando gozo, porque ellos son la novia y yo soy el novio, y así que ellos deben estar regocijándose. Tiempos vendrán cuando podrán ayunar y sentirse adoloridos. Jesús se refería al después de la crucifixión. Los días que seguirán serán tiempos de dolor, pero hoy están en un periodo de regocijo. Así que en los estudios pasados hemos visto esto. Ahora Jesús les muestra una verdad más profunda. La verdad que se encuentra usando ciertas analogías. Vamos a comenzar en Marcos 2:21, que dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Esta analogía, esta parábola, se reconoce y fácil entenderse porque cuando tú lavas tu ropa, la ropa se encoge, esto ya lo sabemos. Y si hay una rotura en la ropa, no le vas a poner ropa a la ropa usada, a la ropa vieja, le vas a poner tela nueva. De esa forma, cuando vas a lavar la ropa otra vez, la parte nueva se va a encoger y se va a ver feo aquel parche o se va a romper la ropa usada. Por eso es que es una analogía. Así que nadie pone una tela nueva en una ropa usada. ¿Qué quiso dar a entender Jesús? Jesús les está mostrando una verdad que hay detrás de todo este argumento de el ayunar en la discusión que según los líderes religiosos decían. Esto en dice, Jesús quiso dar a entender que la fe nueva no se debe de mezclar con aquellas sistemas religiosos antiguos que los fariseos y los saduceos practicaban. Esa es la analogía que vemos aquí. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se debe de echar. En aquellos días, el vino lo guardaban en vasijas que hacían de piel, de cuero, a punto que cuando destazaban las ovejas y los cabritos, trataban de sacar la piel en una sola parte para poder utilizarla, haciendo estos tinajas de piel. Y así de esa forma llenaban aquellas tinajas de vino nuevo, porque la piel nueva al recibir el vino, así se fermentaba el vino con los pieles nuevas y así todo continuaba creciendo, añejándose unidos el uno al otro. Así que la elasticidad de la piel se necesitaba para que así el proceso de fermentación continuaba. Con todo y esto, después de algún tiempo que la piel se restiraba o se encogía, aquel cuero venía a quedar resecado y se podía romper si le pegaban. Por eso es que al querer rehusar aquellas tinajas de piel, había peligro de que aquella tinaja se quebrara porque estaba resecada y así se perdía el vino. Y así esa práctica no era recomendable. Por eso es que Jesús les está hablando de una verdad detrás de otra verdad en aquella conversación. Que el sistema del judaísmo, Jesús dijo, yo no vine para echarles a perder o reprender. Jesús venía a las sinagogas y honraba la ley del Torá o honraba el día de reposo de acuerdo a las costumbres de los judíos. Jesús no vino para cambiar nada, simplemente para cumplir la ley de los profetas. Parte de la ley y los profetas decía que esperaban un pacto nuevo que Dios iba a hacer con Israel. Así que la ley antigua iba a pasar y se iba a establecer un pacto nuevo. Por eso es que Jesús le dice, no deben de mezclar las costumbres antiguas con un sistema nuevo, con Jesús. De otra manera, se va a quebrantar lo nuevo con lo viejo. Entonces, esta analogía es útil y no solamente se puede aplicar a esta institución, sino también se debe de aplicar personalmente. Porque cuando Jesucristo viene a tu vida y habita en tu vida, en tu cuerpo, así que la vida nueva en Cristo, tu experiencia nueva como creyente en Cristo, se extiende. Experimentas algo nuevo, algo bueno. Así que Jesús te quiere cambiar, estirarte, sacarte de tus viejas costumbres para que así entres en un estilo nuevo de vida. Pero puedes llegar a endurecer tu corazón y también te puedes quebrantar. Así como muchas iglesias y sistemas religiosos, en este caso el antiguo judaísmo, corría el peligro de quebrantarse. Así que la gente individualmente se oponían a cambiar. Nunca hemos hecho esto, por costumbre siempre lo hemos hecho así o así. Y pueden llegar a endurecer sus corazones y Dios quiere que lleguen a tener una vida revolucionaria nueva. Una vida que los va a revolucionar. Vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 2 y verso 23 de Marcos. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas con granos. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, parece ser que se escondían por ahí, tomaban turnos para esconderse, para ver qué hacía el Señor a contra de la ley, para reprenderlo. Así que en este caso se dan cuenta que los discípulos del Señor arrancan espigas y dicen, ¡au! Yo soy testigo que están violando la ley del sábado. Pero entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hemos notado que el sábado era algo que los legalistas discutían. Aún en nuestros días hay gente legalista que discute qué debes hacer o no hacer el día de sábado. Para los judíos había dos cosas que ellos respetaban. La circuncisión y el día de reposo. Esas eran las observancias exteriores que los judíos han guardado por generaciones y generaciones. Así que tenían mucho cuidado cómo guardar el sábado. Necesitamos entender con toda claridad, de acuerdo a la ley, de acuerdo al libro de Dios, Deuteronomio capítulo 23 y versos 5 y lo que continúa ahí se encuentra, dice que las personas podían entrar a los sembradíos y comer granos, con todo que no trajeran una hoz o un machete o una rozadera para cortar y llevar a su casa. Podían entrar al campo y comer para satisfacer sus hambres, pero de esta forma, si traían con qué cortar el sembradío, dice ser que no solamente iban a comer, sino que iban a trabajar y llevar a casa. El mismo pasaje de Deuteronomio 23 dice que las personas podían entrar en el viñado y comer uvas hasta que quedaran satisfechos, pero nomás con que todo no llevara una canasta para llevar a su casa. Pero en este caso era sábado. Cualquier otro día quizás no podían reclamarle al Señor, pero en este caso, como era el sábado, era el día de reposo. Y en esos días la ley sabática era algo muy complicado y tenía muchos detalles. Por ejemplo, no se preocupaban de cumplir la ley de Dios, sino cumplir sus leyes. No se preocupaban en cumplir los 5 libros de Moisés, el Torá, pero el judaísmo, al continuar, escogieron seguir ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertos reglamentos. Y en su ley, en la ley llamada Mishnah, en los libros que ellos escribieron acerca de cómo guardar la ley, en el libro llamado Mishnah, tenían como 12 capítulos con 39 prohibiciones que no debían de hacer. 39 diferentes cosas que no podían hacer el día sábado. Por ejemplo, entre todas estas 39 prohibiciones que no podían hacer el sábado, había 4 en particular que la respetaban al pie de la letra. En primer lugar, no podían cosechar en el día sábado. En segundo lugar, no podían trillar el grano en día sábado. En número tres, no podían aventar el grano para soplarlo, ni tampoco podían preparar para comer. Así que estos fariseos, cuando vieron a los discípulos, así que quebrantaron los cuatro puntos. Al tomar los granos y refregarlos en sus manos, es como decir que estaban trillando. Y cuando después que recogían era cosechar, cuando refregaban los granos era trillar, y cuando le soplaban en sus manos era aventar, y eso era trabajo de aventar, y eso les estaba prohibido. Esas tres cosas que hacían, estaban preparando alimentos, y luego al comérselo, eso es. Ese era un estado tan insano que guardaban estas gentes para guardar el sábado. Así que el día que seguía el sábado tenían que descansar para descansar de todo lo que se esforzaban para guardar el día de reposo, según los judíos. A los judíos fariseos. En el verso 25 Jesús les contestó diciéndoles: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? En el Nuevo Testamento se encuentran 9 veces que Jesús dijo a sus enemigos: ¿No habéis leído? Dando a entender que se preocupaban mucho por las cosas menos de leer la ley de Dios. Cuando Jesús les muestra y 9 veces les hace la aclaración de que no habían leído, esto nos indica que les comprobaba que no leían la ley de Dios y estaban ignorantes acerca de las Escrituras. En otras palabras, qué bueno, o se harían mucho bien si leyeran primero las Escrituras. Verso 26 dice: cuando entró en la casa de Dios, o sea, cuando el rey David vino al tabernáculo, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En los estudios pasados en el libro de Mateo pudimos entender que esta parte de la Escritura en particular a mí me puso a descansar, porque yo recuerdo los días cuando yo era un joven y crecí como muchacho católico y fui a la escuela católica, y ahí se celebraba misa el mes de mayo porque eran costumbres y tradiciones católicas. En esta ocasión yo llegué a la escuela y encontré que no llevé el bastimento. Yo recuerdo que tuve hambre y comencé a caminar por aquel auditorio donde se celebraba la misa todos los días. Me encontré una bolsita de plástico con un montón de hostias, que sabemos bien que hoy mismo los católicos saben que es pan no consagrado. Así que yo, cuando era un joven católico, y pensé: tengo hambre, pero lo único que hay que comer aquí es estas hostias. Es lo que utilizan para su comunión en la misa católica, pero ellos mismos dicen que no están consagradas, así que en verdad es pan. Entonces yo pensé: Dios me perdonará porque voy a satisfacer mi hambre. Así que me comí un puño de hostias y las demás las dejé. Comí suficiente para quedar satisfecho, pero por años me sentí culpable porque había comido. Así que al ir a confesarme con el señor cura, le tenía que acusar ese pecado y no podía ni siquiera ir a confesión porque sabía que el cura me iba a regañar. Entonces, continué con mi vida, seguí pasando mi vida con esa culpabilidad, pero cuando vine a leer esta historia, después que vine a ser creyente en el Señor Jesucristo como por la de 18 años, y estaba pasando por un Nuevo Testamento, llegué a esta aclaración y ahí descansé. Dije: esto está maravilloso. Aquí Jesús está diciendo que el rey David tuvo que comer los panes de la proposición, que solamente los sacerdotes debían de comer, pero en este caso David tuvo hambre. Cuando leí este pasaje, aclamé a Dios, le dije, oh, Dios santo, gracias por quitarme este dolor de mi conciencia que he llevado por años. Esto fue significante para mí. La historia que encontramos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 21 y versos 1 al 6. El rey David está huyendo del rey Saúl porque el rey David ya había sido ungido como rey, pero por equivocación de los líderes se instaló a Saúl como rey. Así que David está huyendo del rey Saúl y fue a una aldea llamada Nab, cerca de Jerusalén, y estuvo allí con el sacerdote llamado Amelec. Y cuando el sacerdote vio al rey David, se preocupó, le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? El rey David dice, el rey Saúl me ha puesto en una mandado en secreto que no te puedo decir. Así que yo y mis soldados tenemos hambre. ¿Tienes pan que podamos comer? Entonces le dice, no hay pan común. El único pan que hay aquí es el pan de la proposición, que solamente los sacerdotes pueden comer. El rey David le dijo, técnicamente ese pan no está consagrado. Así que en verdad no está consagrado. Técnicamente lo podemos comer para alimentarnos. El sacerdote dijo, estás bien, pero por lo menos asegúrate que tú y tus hombres pasemos por una ceremonia para que puedan. Así que por lo menos se han abstenido de mujeres. El rey David dijo, sí, hemos estado caminando por 3 días, así que ninguno de nosotros hemos tenido mujer en los últimos 3 días. Así que ninguno de estos hombres que estaba con el rey David eran sacerdotes, simplemente tenían hambre, tenían una necesidad física que sobrepasaba todos sus ritos de su rey ceremonial. Así que es lo que Jesús les quiso decir a los legalistas en este caso. El rey David estaba exiliado y el rey David vino a ser el rey después del rey Saúl, pero hasta este punto no se le reconocía por la nación como rey, por las decisiones que hicieron los líderes religiosos malignos de aquellos días. Así que si ya hubiera sido reconocido como rey, no hubiera tenido que estar exiliado ni tener esta necesidad. Veamos el paralelo aquí. Jesús es el rey auténtico y un día va a ser el rey de reyes y señor de señores. También la nación no lo reconoció como hijo de David, como Jesucristo, que en verdad fue exiliado por los líderes. Así que el paralelo se ve entre el rey David y Jesús, que el rey David no lo había reconocido y Jesús no lo había reconocido. Notemos que en el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, en Marcos 2:28. Jesús se considera y les da a testimonio que tiene más autoridad que la ley sabática sobre el pueblo judío. Fue una afirmación muy fuerte. Lo que Jesús les está diciendo a los líderes religiosos, la compasión es primero. La compasión es primero y luego la ley o su religión. La fe antes de sus ritos. Es cierto, ¿cuántas de tus tradiciones que encontraste difícil de separarte cuando viniste a ser cristiano? Yo, por mi parte, como un joven católico y vine a ser un creyente en Jesucristo, había muchas costumbres que tuve que deshacerme porque eran tradiciones de hombres. Esas tradiciones son difíciles de quebrantar porque así crecimos. Creíamos que era ofender a Dios, pero en verdad no era ofender a Dios, sino ofender a la religión. De acuerdo a la escritura, hay principios que tenemos que seguir. Algo que tú y yo hemos practicado por años tradicionalmente y eso nos hace difícil separarnos. Así que Jesús les presentó la autoridad y la autoridad de Jesús siempre sobrepasa toda tradición. Yo sé que aún hay creyentes, cristianos sólidos, tenemos tendencia de tragarnos, de cuidarnos de un mosquito, pero nos tragamos un camello. Ahora veremos cómo Jesús mostró su compasión y su autoridad en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en la historia de la iglesia. Hemos encontrado, en la historia de la iglesia, hemos encontrado que hay iglesias que hacen que los miembros firmen documentos, que hagan promesas de qué van a hacer y qué no van a hacer, no beber licores, no ir a los bailes públicos, no meterse en los lugares donde se mete la gente del mundo. Hay algunas iglesias que han practicado esas leyes, pero yo te digo que la Biblia dice que cuando aceptas al Señor Jesucristo, Jesús te perdona, Jesús te limpia, no tienes que firmar. Por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús a Mateo? Sígueme. No le dijo que hiciera. Pedro, Juan, Andrés, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Así que, pues, cuando Jesús pesca los peces, siempre los limpia después que los pesca. Pero Jesús no ordena que para que puedas ir a su presencia, pero te tienes que limpiar. Jesús dice, ven a mí, así como estás. Y así Jesús te va a cambiar tu corazón. Y muchas gentes aquí en Albuquerque, algunas gentes me han enviado notas o me llaman por teléfono y dicen que yo desde el púlpito debo de reprender cómo se debe de vestir la gente, principalmente algunas jóvenes que se visten en una forma impropia. Mi posición es explicar el Evangelio y así Jesús va a limpiar a la persona por lo interior primero y luego yo veo cómo las gentes van cambiando, porque si de otra manera vas a estar guiando a la iglesia y es Jesús quien debe de guiar su iglesia, no yo como pastor. Vamos a continuar en Marcos 3, 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. En el idioma original, en griego era xerax. De ahí sacamos el término xerax. Xerax, o sea, sequedad. Es en griego, quiere decir una mano seca. Aquí, la escritura en este instante nos está diciendo de este hombre tenía una mano seca. La tenía más chiquita que la otra mano porque su mano estaba disecada, seca, porque por eso se veía más chica. Verso 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los asistentes, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no contestaban. Verso 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada y quedó sana como la otra. Vamos a ver qué sucedió aquí. Parece ser que, en este caso, yo diría, a los jóvenes, a los que no conocen las escrituras, de qué escribió aquí Marcos y qué escribió Mateo, porque algunas personas han dicho que aquí hay un error, porque Mateo y Marcos explican este incidente en forma diferente. Tú te vas a encontrar testificándole a alguien, explicando la escritura a alguien, y van a decir, mira, aquí hay una contradicción en tu Biblia. Y lo que quiero decir con que pueden encontrar contradicción, en el Evangelio de Mateo, Mateo explica y dice que los fariseos le dijeron a Jesús, en este caso, ¿qué debemos hacer el sábado? ¿Matar o salvar? Aquí dice que Jesús les dijo a ellos, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Entonces los que están buscando errores en la ley dicen, ¿ves? Aquí hay un error. No es ningún error. No es ningún error, veamos lo que estamos leyendo aquí en Marcos 3, 4. Por, los dos están correctos, es natural que los dos son correctos. Tanto Mateo como Marcos están correctos. Notemos que el capítulo de Marcos comenzó diciendo, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Verso 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Así que esto nos indica que a Jesús le ponían trampas para ver si, para poder acusarlo. Este hombre que estaba con la mano seca, lo pusieron ahí. Sabían que Jesús venía a la sinagoga, creció como judío, siempre visitó la sinagoga el día de reposo. Ellos lo sabían. Y también sabían que cuando Jesús aparecía, se sentía incómodo cuando alguien cerca de él estaba sufriendo. Ellos lo sabían. Entonces, es fácil pensar que entre Marcos y Mateos, los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús como diciendo, lo acusaban. Entonces Jesús se dirigió a ellos, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Jesús le repitió la pregunta a ellos. Díganme ustedes, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? Es como Jesús les repite la pregunta. Entonces, mirándolos en derredor, Jesús dijo al enfermo, extiende tu mano, no hay ningún error aquí. Jesús simplemente les repitió la pregunta diciéndoles, vengan, extiende tu mano, que es lo que está sucediendo en este caso en la sinagoga. De acuerdo a los judíos, el día sábado no podían hacer qué, no podían trabajar, no podían trabajar. Este hombre está enfermo. Si un hombre se le quebraba un brazo, lo único que podían hacer era ayudarlo a enyesarlo rápidamente. Pero de acuerdo a la ley que ellos tenían, la única forma que podían hacer era para, si una persona estaba atorado en peligro de muerte, lo podían desatorar. Era todo lo que podían hacer. Así que le prevenían de que no se muriera, pero hasta ahí. No podían enyesar la mano quebrada. Así que el debate aquí es, ellos sabían que Jesús tenía por naturaleza la costumbre de sanar y por eso él les hace la pregunta, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer el bien? Entonces, Mateo, en el libro de Mateo, Jesús le dice, ¿quién de ustedes si uno de sus asnos o un buey cae en un bache y queda atorado con peligro de morir? ¿No acaso van y lo sacan para que no se muera tu asno? ¿Cuánto más vale la vida de una persona? Por eso es que Jesús les dijo al hombre enfermo, en presencia de ellos, extiende tu mano. Imaginemos que este hombre tenía la mano seca, encogida, en una forma, yo creo que tenía, aquel hombre tenía la mano muy chiquita y pensaban los que lo veían que al intentar estirar su mano se le iba a quebrar porque estaba seca. Así que esta mano no la había movido por mucho tiempo. Entonces Jesús le dijo algo raro que todos se quedaron, a lo mejor hasta se rieron. ¿Extiende tu mano? Los que lo escuchaban posiblemente se rieron. ¿Qué pensaron los fariseos y saduceos cuando oyeron que Jesús le dijo a este hombre? O los que estaban en la sinagoga. Eso es una crueldad. Decirle a este hombre que extienda su mano le va a doler. Si este hombre pudiera extender su mano, ya lo hubiera extendido hace tiempo. Y Jesús le dice que extiende su mano. Naturalmente que aquellos fariseos se burlaron. Es como en estos días, si tú vas con una persona que está caminando en silla de ruedas y le dice, te juego unas carreras, estás burlándote de aquel que va en la silla de ruedas, naturalmente. Pero aquí Jesús le dio una orden. Y cuando Jesús da orden, te da el poder para que tú cumplas el mandato que Jesús te da. Jesús ordenó. Y cuando Jesús ordena, te da, te prohíbe, lo necesita. Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Pedro, ¿quieres caminar el agua? Ven, camina sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua. Así. Aunque tú y yo sabemos que es imposible poder caminar sobre las aguas, porque la naturaleza del agua, sabes bien que te vas a sumergir. Pero Pedro pudo caminar sobre el agua. Cuando Jesús le dio la orden, aquí Jesús le dice, extiende tu mano, y aquel hombre extendió la mano, y le fue restaurada por el poder que vino por la orden de Jesús. Y así aquel hombre le fue restaurada su mano y le quedó sana como la otra. ¡Qué hermoso servicio tuvieron aquella mañana en la sinagoga! Verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos como y contra él para matarle. Todos los evangelios, los cuatro evangelios, describen el choque que Jesús tuvo siempre con los electos religiosos, con los gobernadores de su religión. Aquí y en otras ocasiones siempre criticaron al Señor y intentaban matarlo. Hasta este punto, Jesús está diciendo públicamente que él es el Señor de sábado y que es Hijo del Hombre y que también es hasta Señor de el sábado. En el estudio pasado vimos que Jesús públicamente les dijo que él tenía poder para perdonar pecados. Y cuando aquellos cuatro amigos trajeron al manco, le dijo: Hijo, tus hijos te son perdonados. Así que Jesús presentó autoridad para perdonar pecados. Jesús llamó como uno de sus apóstoles a aquel odiado colector de impuestos llamado Mateo. Aún después que lo llamó, vino y tuvo una cena con Mateo y todos sus amigos. Así que por eso criticaban a Jesús. Y lo criticaban de que no podía venir de Dios porque se juntaba con los pecadores y por eso intentaban matarlo. Verso 7 de Mateo 3. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Galilea era una parte muy habitada, aún quizás más de lo que está en estos días. Así que Jesús tenía un grupo que lo seguía. Los eruditos que venían creen que eran miles de personas que seguían a Jesús, como también cientos de visitantes de Jerusalén, de Idumea, que es como 75 millas de distancia, y Sidón. Las gentes hacían grandes peregrinaciones porque oían de que este maestro era diferente. Este hombre sanaba y se preguntaban, vamos para que nos sane y para reconocerlo. Por eso que venían en miles y miles. Todas estas gentes y multitudes seguían a Jesús. Entonces, mucha gente con necesidades venían a Jesús. Esto traía presión al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Interesantemente, de vez en cuando, Jesús hacía y se separaba. Se separaba de las multitudes para descansar, para reforzarse en oración con su Padre. Jesús dijo a sus discípulos, en el verso 9, que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Vamos a observar qué sucedió aquí. En derredor del lago de Galilea estaba rodeado de pueblecitos. Este lago era como de 7 millas por 13 millas de largo. Así que Jesús, cuando quería ir de una aldea a otra, siempre cruzaban el lago en las barquitas. Así que cuando llegaba al otro lado del lago, lo esperaban ya las gentes amontonadas. Por eso es que la gente sabían, lo veían. Como en nuestros días es como si yo estuviera diciendo, téngame un automóvil listo ahí con el motor caminando en caso que yo quiera irme. Esto era algo práctico. Porque, verso 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Así que Jesús tenía presión por dos diferentes fuentes, por lo natural y lo supernatural. Las multitudes de gentes que se amontonaban para que lo sanara, para oír sus enseñanzas. La gente por naturaleza lo rodeaban por las necesidades que tenían. Así que tenía presión también del ambiente demoníaco. La actividad demoníaca aumentaba porque quizás en nuestros días No vemos tanta gente poseída de demonios, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Esto hace sentido porque Jesucristo es el Mesías que ellos esperaban. La promesa se había hecho en Génesis capítulo 3, verso 15, de que la semilla de la mujer nacería y aplastaría el cráneo a Satanás. Así que aquí vemos cómo la reacción demoníaca crecía, aumentaba. Cuando venimos a los evangelios, encontramos que mucha gente estaban endemoniados horriblemente. Entonces, estaban físicamente expuestos y espiritualmente aislados, emocionalmente quebrantados por el poder demoníaco que prevalecía en aquellos lugares. No, quizás ustedes podrán decir, en nuestros días no vemos muchos endemoniados como vemos que había en los evangelios. Digo quizás porque está en nuestro alrededor el poder demoníaco, la presencia de demonios están, pero puede ser en la forma que nosotros lo estamos tratando o la forma que lo diagnosticamos. Yo sé que si vas a los países del tercer mundo, que son países donde son países menos educados, yo he paseado por allá y he encontrado casos de gente endemoniada. Esto es interesante, que yo estaba leyendo lo que un comentarista escribió de que en California este pastor confrontó a una muchacha endemoniada que le platicó toda su historia. Dice esta muchacha que ella tenía conversación con los demonios porque comenzó a jugar con la rueda Ouija. Esa rueda Ouija fue la fuente del demonio para poder poseer a esta joven. Esta joven dice que los demonios la obligaban a escribir, y oía voces que le ordenaban, voces, y aquellas voces aumentaban a punto que no le dejaban dormir, hasta que esas voces le ordenaban que escribiera maldiciones, que escribiera blasfemias, idiomas horribles, malignas, obscenidades, hasta que la voz, cuando quedaba satisfecha, dejaba que aquella muchacha se durmiera. Esa era una rutina que aquella muchacha sufría noche tras noche. Así que estas actividades demoníacas del Nuevo Testamento reconocían los demonios. Aquí viene el que nos va a conquistar, el que nos va a hacer pasar, salir de donde ellos habitían. Verso 13 dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Ahora, Jesús llamó, seleccionó a ciertas personas que fueran sus líderes, sus apóstoles. Y así Jesús tiene el derecho porque él puede escoger a quien él quiera, al que él desee. Y aquí hizo la decisión, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que antes que les enviara a predicar como apóstoles, estuvieron como discípulos, aprendices, aprendieron de su maestro, oyeron lo que Jesús decía, y un día ellos tenían que ir después de 3 años. Imagínense, 3 años de escuela, qué escuela tan hermosa, con el maestro de maestros, Jesús, por 3 años. Después de 3 años, Jesús les dijo, ahora sí, vayan al mundo, predicar el evangelio a cualquier o toda persona que se encuentren. Y vinieron a ser apóstoles y tuvieron autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En esta lista que vamos a leer de los 12 apóstoles, vamos a encontrar que en la lista de los 12 apóstoles, como se le llama, aparece en 3 partes del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, y también aparece en el libro de los Hechos, son 4 veces, así que cuando aparece hay similaridades. Siempre vemos que son 3 grupos de apóstoles, de 12 hombres. Pedro siempre aparece primero, el número 1 en las listas, y Judas Iscariote siempre aparece el último, porque él fue el que traicionó a Jesús. Pero entonces, Juan y Santiago siempre aparece junto porque son hermanos. Son las tres cosas que siempre aparecen en las cuatro listas. Verso 16 dice que a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Sabemos que Pedro era impetuoso y no esperaba las cosas. Él hacía que las cosas sucedieran. Era un hombre que no tenía paciencia al principio. Pero Pedro fue el que se metía en problemas después de que él, cuando Jesús le dijo a Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, y luego Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén, y en ese viaje Jesús iba a ser muerto, y Pedro le dijo, oh no, yo no lo permitiré. Eso no lo permitiré. En Mateo 16, 22 y 23, Pedro dice que él es el guardaespaldas de Jesús. Yo soy Pedro. Tú me dijiste que yo soy piedra y yo voy a proteger a Dios. Imagínense, un hombre tratar de proteger a Dios es un pensamiento tonto. Así que Jesús le dijo, quítate de enfrente de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino que piensas como hombre. Así que Pedro se quedó en su lugar. Verso 17 de Marcos 3. También Pedro fue el individuo que cuando en el jardín del... Y vinieron para atrapar a Jesús en el huerto del Getsemaní, y Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. También Pedro negó al Señor, pero Jesús restauró, fue restaurado por su Señor, y Pedro vino a ser un gran dirigente. Cada vez que leo este pasaje y aparece y hablan de que Pedro es el número uno, esto a mí me anima mucho, mucho me anima, porque Pedro es el número uno de los apóstoles en las cuatro listas después que fue el que falló. De todas las gentes que Jesús escogió, Pedro es el número uno. Esto me da ánimo, porque esto aquí muestra que el Señor es paciente con todos nosotros y todo lo que va a hacer con esa paciencia. Pedro quedó tan quebrantado después que negó a su Señor y luego vino a ser un gran testigo del Evangelio. Aún escribió libros, primera y segunda de Pedro. En el verso 17 dice que escogió a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes les llamó Bonagres. Esto es en arameo, hijos de trueno. Así que son hijos de Zebedeo y Jesús los llamó hijos de truenos. O sea, Bonagres. Cuando yo no entiendo por qué, pero esto nos quiere decir que estos jóvenes eran impetuosos cuando estaban en Samaria y no recibieron a Jesús porque era judío, no samaritano. Entonces, estos dos hermanos le dijeron a Jesús, Señor, nos podemos llamar fuego del cielo para que sean consumidos. Así que estos son seguidores de Jesús. Van a llegar a ser apóstoles, dirigentes. Señor, ¿nos permites en el nombre de Jesús hacerlos chicharrón? Así que son los tipos de personas que yo creo que llevaban capas de cuero y llevaban brazaletes con espoletas. Esos fueron, o se veían como los hippies de nuestros días, hijos de tormenta. Así que ya no los llamaré hijos de Zebedeo, sino hijos de tormenta. En otra ocasión, cuando vinieron a Jesús, estos dos hermanos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, hemos encontrado a alguien que está expulsando demonios en tu nombre y no están con nosotros, no nos siguen, así que se los prohibimos. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque si están expulsando demonios, están con nosotros. Estos eran los jóvenes hijos de tormentas, hijos de truenos. Así que Juan, el mayor de los dos hermanos de Santiago, va a ser designado con una designación especial como el discípulo que Dios amaba. Naturalmente, que es lo que escribió Juan en su evangelio, que él era el discípulo favorito. Escribió cinco libros. Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Entonces, Santiago vino a ser el primer mártir de la iglesia. En el capítulo 12 de los Hechos, sabemos que fue ejecutado con lanza. Leemos el verso 18, de donde aparece Andrés. Andrés fue hermano de Pedro y Pedro fue el que trajo a su hermano Pedro a Jesús y Andrés evangelizó a su hermano. Luego Felipe aparece. Felipe fue un señor, uno de los discípulos que yo creo que me lo imagino que era un hombre muy callado, muy cuando contestaba, no contestaba con impetuosidad como los demás, sino que era muy callado. Cuando Jesús le dijo a la multitud que necesitaba alimentarlos, les dijo, tráiganme los peces y los panes que tienen. Este señor Felipe fue el que comenzó a hacer cuentas porque tenía una mente de calculadora. Y fue el que le dijo a Jesús, 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para dar alimento a todos esos. Comenzó a calcular y a calcular. Ahora vamos a ver y veremos cómo los hermanos y la madre de Jesús llegaron a pensar que Jesús había perdido el conocimiento e intentaron rescatarlo. Vamos a ver, continuar con la lista de los apóstoles. Después de Felipe aparece Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Vemos que Jesús escogió también a Mateo, el recaudador de impuestos, Tomás, el que era el dudoso, pero Tomás fue uno de los discípulos muy lealtad, mostró lealtad a su Señor. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan encontramos que Jesús se le avisó, se le mandó una carta de que su amigo Lázaro había muerto y Marta y María le llamaron y Jesús le dijo a los discípulos, vamos a ir a Jerusalén. Y los discípulos dijeron, Señor, vas a ir a Jerusalén. La última vez que estuvimos allá, intentaron matarte. Y Tomás dijo claramente, vamos con él, para así también muramos con él. Esto nos quiere decir que este Tomás era leal. Tenía un corazón para su Señor. Luego aparece Santiago el menor. Santiago no era el menor porque hubiera sido de menos importancia, sino que era Santiago el menor, hijo de Zebedeo. Tadeo y Mateo le llama Leveo, pero Lucas le llama Judas, hijo de Santiago. No sabemos mucho de este. Luego Simón el cananista. Sabemos que fue Simón el cananista. Simón, los cananistas era un grupo político que para poder pertenecer a este movimiento tenían que hacer promesas de matar romanos y matar recaudadores de impuestos. Y Jesús escogió y los puso juntos uno con otro al recaudador de impuestos y a un cananista que había jurado matar. Y aparece Judas Iscariote. Muchos se preguntan, ¿qué quiere decir con Judas Iscariote? Escúchenme. Iscariote quiere decir Ish. Ish quiere decir hombre en hebreo. Y Cariote es el nombre de una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Así que Judas venía de la aldea llamada Cariat. Is, hombre, el hombre de Cariat. Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a la casa. Y se golpeó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Verso 21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esta frase, que los suyos puede referirse a sus amigos, o sus socios, o su familia. Parece ser que aquí se refiere a su familia, que trataban de rescatar a Jesús porque quizás fueron sus medios hermanos, porque se dieron cuenta que Jesús estaba diciendo, sufriendo alusiones, que decía que era hijo de Dios, que podía perdonar pecados, y ellos no lo entendieron. Para Jesús puede haber sido algo muy humillante, porque los líderes del Estado estaban a su contra, ahora hasta su propia familia estaban a contra de él, y hasta todos querían pelear contra él. Ahora, cuando los suyos huyeron de él, dijeron, vamos a rescatarlo porque ya se enloqueció. Verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Esta es la acusación que le trajeron los escribas, que Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Este Belcebú era una palabra que venía del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes capítulo 1. Belcebú era el dios cananeo o el dios de los cananitas, que era dios de los filisteos, de un pueblo de los filisteos llamado Ecrón. La historia que encontramos aquí es que el rey de Samaria, el rey de Israel que vivía en Samaria, les dijo, después que sufrió un accidente, se cayó cuando venía bajando por las escalinatas en su palacio, envió a sus hombres a Ecrón para que le preguntaran al dios del Cebú, al dios de Ecrón, si es que él iba a morir o iba a morir por aquella herida. En el camino se encontraron con el profeta Elías. El profeta Elías les hizo esta pregunta, ¿acaso no hay dios en Israel para que le pidan por la sanidad de este hombre, sino que van a buscar a dioses falsos, el dios Baal, el dios de Baal? Este término Belcebú fue derivado de ese dios Baal. El dios Baal, que era un término eugarico, que era una forma de desprecio a su dios. Pero eventualmente vino a ser reconocido Belcebú como un término derogativo para dirigirse al diablo, poderes diabólicos. Así que los enemigos de Jesús dijeron que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa demonios. Así que Jesús les llamó, dice el verso 23, y habiéndolos llamado, Jesús le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Se lo dijo bien claro, en parábolas o en analogías. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Notemos con qué claridad el Señor les habla, con qué forma tan lógica Jesús les habla. Sus acusaciones, Jesús les dijo, son absurdas. Porque, ¿cómo es posible si Satanás está expulsando demonios? Entonces, quiere decir que Satanás no tiene reinado. Su reinado se va a deteriorar. Si Jesús está de acuerdo con el diablo y está expulsando demonios, entonces está peleando contra sí mismo. Una guerra civil va a dividir una nación. Así que eso es lo que Jesús les está diciendo. Ningún hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y atarlo. Primero tendrá que atarlo para poder robar sus bienes y luego robará los bienes. Este hombre fuerte aquí es Satanás, la casa es él, el área donde habita Satanás. Jesús está diciendo que él es el hombre fuerte y les está diciendo en otras palabras, uno tiene que estar más fuerte que Satanás para poder entrar en su dominio. Jesús está diciendo que él es el fuerte que ata a Satanás y lo expulsa de las personas. Yo creo que podemos decir que aquí el atar a Satanás, algunas personas les ha gustado este término de que Jesús ató el demonio y se consideran como ministros de Jesús y dicen que pueden atar a Satanás porque Jesús ataba a Satanás. Este término de atar que utilizó Jesús, esta Jesús va a atar a Satanás por 1,000 años y luego lo va a lanzar al lago de fuego para siempre, después del milenio que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Así que los últimos días que este Satanás estará atado, será suelto por un periodo de tiempo y luego será atado por una vez más y será lanzado en el lago de fuego. Así que este atamiento a Satanás vendrá a ser por periodos de tiempo. Así que en nuestros días dicen algunos que ellos tienen poder para atar a Satanás. Yo les digo, lo atan y lo amarran con una cadena muy larga porque Satanás continúa molestando a los hijos de Dios. Así que la próxima vez que ates a Satanás, átalo para siempre. Cuando Satanás fue lanzado del cielo, fue expulsado del cielo, llamado Lucifer, que fue, y encontramos en el libro de Job, vino a ser el diablo. Fue expulsado del cielo porque él vivía en el cielo, ahora ya no vive allá, pero todavía tiene acceso. Puede venir a la presencia de Dios. En el capítulo 1 de Job, dice que los hijos de Dios vinieron a la presencia de Dios, a la presencia de su Señor, y Satanás venía entre ellos. Esto lo encontramos en Job 1. Satanás no vino de por sí solo. Apocalipsis capítulo 20, se le llama de que Satanás está en la presencia de Dios, acusando a los hijos de Dios día y noche. Así que esto nos indica que el diablo todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Pero viene un día que Satanás será atado para siempre, y se anunciará, y entonces Satanás quedará atado en el periodo del milenio, donde será el reinado de Cristo, y ahí reinará Jesús. Reinará Jesús con todos nosotros. Continuamos pues en Marcos capítulo 3 y verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo. En nuestros días, muchas personas cuando leen este pasaje dicen que hay perdón pecados contra el Espíritu Santo, que es pecado que Dios no perdona. Pero sabemos que blasfemia contra el Espíritu Santo no es los pecados que ustedes se refieren en nuestros días. Yo no creo que nadie puede cometer pecado imperdonable. Entendamos qué está sucediendo. Los fariseos habían visto el poder de Dios sin equivocación. Lo habían experimentado, lo habían visto. Pero ellos rápidamente acusaron a Cristo de que estaba obrando por el poder de los príncipes de Satanás. Entonces, las palabras que dijeron y lo que pensaban en sus corazones, Jesús entendía. Con todo y que veían que Jesús hacía milagros y decían que estaba obrando con el poder de Satanás, esto muestra donde los fariseos tenían sus corazones. Los corazones de los fariseos estaban tan endurecidos que no podían dar crédito a Dios, y eso es pecado. En el libro de Isaías, capítulo 5, dice que vendrán los días que a lo bueno le darán malo y a lo bueno le darán bueno. Así que van a voltear, torcer las obras de Dios. Así que el Espíritu Santo está para convencernos. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por lo que no creyeron en Jesús. Así que el Espíritu de Dios convencerá a ti y a mí. Tú necesitas el Espíritu de Cristo. La persona que dice que no a Jesús, que le dice que no al Espíritu Santo, se está resistiendo, se está oponiendo y muere resistiendo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa persona muere en sus pecados, y yo creo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona que se opone en toda su vida a aceptar la obra de Cristo Jesús, y esa es lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. El hecho que los fariseos le dijeron a Jesús que hacía milagros por el poder de Satanás, esto indica lo duro que tenía su corazón. Es una situación peligrosa en que se encuentran muchas personas. Yo tengo que aclararles que a través de los años, muchas gentes vienen a mí y me dicen, pastor, yo creo que he cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, y hasta me lo dicen con una forma tan sincera de que tienen lágrimas en sus ojos. Esto me indica a mí, yo no sé qué son sus pecados que habrán hecho o qué es lo que ellos le llamaron el pecado contra el Espíritu Santo. Yo les digo, el hecho que te sientes quebrantado de tu corazón, eso indica que no has cometido el pecado imperdonable. El hecho de que tú todavía tienes una conciencia llena de ternura y vienes a pedirme buscando ayuda, esto indica, pero los fariseos estaban acusando al mismo Espíritu Santo de que tenía demonio. Verso 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Esto es maravilloso, de que cómo reaccionó Jesús cuando le dijeron que era su madre. Podía haber contestado, la Santa Madre, mis hermanos. Así que yo tengo hermanos. Si tengo madre, tengo hermanos. Yo no estoy tratando de burlarme de nadie, pero cuando yo crecí, en mis años de mi crecimiento, yo crecí bajo la creencia católica de que María era virgen, engendró y concibió siendo virgen y dio a luz al niño Jesús y continuó siendo virgen. Por eso se le llama la Virgen María, la virgen que nunca cometió pecado. Esto contradice esta teoría equivocada, porque hermanos y hermanas de Jesús hasta se mencionan en el Evangelio de Mateo. Y dice que tenía medios hermanos y medias hermanas. Y la madre vivía con los medios hermanos de Jesús. Verso 33, Jesús les contestó y respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí no menciona a José, esto indica que José ya había muerto. Esto nos dice que Jesús murió joven. La mayoría de los eruditos están de acuerdo de que José, el esposo de María, murió joven. El verso 35 claramente dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto a mí me dice de las prioridades de las relaciones espirituales son tan importantes como nuestras relaciones familiares. Yo no quiero decir que ustedes desprecien su hermana o su madre o sus hermanos. ¡Hónralos! Jesús de la cruz honró a su madre cuando se aseguró de poner de encargado a Juan que le cuidara a su madre. Notemos que hay veces que tienes un amistad con tus hermanos y hermanas en Cristo y puedes compartir cosas más profundamente que lo que compartes con tus hermanos y hermanas en la carne. ¿Por qué? Porque tus hermanos y hermanas espirituales puedes compartir cosas que no puedes compartir con tus hermanos en la carne. Yo tengo hermanos, los amo mucho, pero hay cosas que no les puedo compartir como puedo compartir con mis hermanos en Cristo. Así que lo espiritual es tan profunda y tan fuerte como las ataduras de hermanos en la carne. Así que Jesús se refiere a su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Así que yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo la voluntad de tus hermanos y tu madre en la carne? Así que Jesús está diciendo, los que están conmigo y hacen la voluntad de Dios son mis apóstoles, son mis discípulos, son mis hermanos en verdad. Así que los que hacen la voluntad de Dios y viven haciendo la voluntad de Dios, tienen una relación con Dios y luego tienen una relación como Jesús, como hermano. Si tú que me estás escuchando no tienes una relación con Dios, una relación con Jesús como hermano, así que estás mal. Si quieres establecer una amistad y ser, venir a ser hijo de Dios, tienes que pedirle a Dios que venga a tu vida y que te perdone tus pecados y tú hacerte hermano de Jesús y aceptar a Jesús como tu salvador personal. De esta forma estás cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Padre Santo, venimos a tu presencia para decirte gracias, Padre Santo. Padre Santo, estamos en tu presencia esperando que nos llenes como el vino nuevo se pone en tinajas nuevas. Así, Padre Santo, así. Estamos esperando que tú nos llenes de tu sabiduría, nos llenes de tu Espíritu Santo, y luego aprendamos a ser quien somos, aprendamos a llevar el Evangelio, a llevar el mensaje de Jesús a las personas que no te conocen. Así las personas van a recibir el perdón. Nosotros conocemos el poder del Evangelio. Padre Santo, yo te pido que no lleguemos a ser un grupo de sabiondos, un grupo de personas que aprendamos a apreciar tu presencia, que aprendamos a continuar llevando el Evangelio a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos vengan a tener una relación contigo a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a través de la enseñanza que nosotros les llevaremos, oh Padre Santo. Yo me pregunto si algunos que me están escuchando hoy, esta tarde, me están escuchando a través de la radio, de la televisión, de la internet, a través de grabaciones en discos o cintas, pero continúan con un corazón endurecido a tal punto de que han oído personas que han rogado por ellos, personas que han orado por ellos, pero continúan endureciendo su corazón, continúan diciendo, no, todavía no, yo no puedo hacer esa decisión, yo no creo que necesito eso que tú me ofreces, Padre Santo. Esto es peligroso, porque ellos continúan endureciendo sus corazones a lo que Pablo le llama un corazón depravado, Padre Santo. Si alguien que me está escuchando en este momento sienten que tú estás tocando sus corazones y que a este momento están escuchando este mensaje y sienten el deseo de venir a Jesucristo a este momento, han estado huyendo de la presencia del Señor, han estado viviendo en esa vida mundana por muy largo tiempo, así Padre Santo, aún así Padre Santo, yo te pido que este momento les pongas el medio de que su corazón se ablande y acepten el llamado a aceptar al Señor Jesucristo. Ahora tú que me estás escuchando, yo te hago la pregunta, si murieras hoy este día, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? Si no puedes contestar que sí estás seguro, yo quiero que tú este momento hagas una decisión, que aceptes a Jesús como tu Salvador, que aceptes el perdón de Jesús, y ahora tú estás dispuesto a dejar esa vida pecaminosa, venir al Señor Jesucristo, y para algunos de ustedes que habrán reincidido y se sienten cansados de haber reincidido y sabes dónde estabas, nosotros estamos con nuestros rostros inclinados en la presencia de un Dios santo. Si tú que me estás escuchando, te sientes en esta forma que yo he descrito, que te sientes reincidido a distancia de Dios y sientes que has vivido en pecado y necesitas un Salvador, necesitas que Dios te perdone como una señal de aceptación, como una señal, un gesto de aceptación, al menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, yo te pido que levantes tu mano porque voy a orar por ti. Tú levantas tu mano y este es un símbolo de que estás entendiendo de que yo estoy en oración por ti. Todo el templo del Calvario está en rostro inclinado en oración frente a nuestro Dios santo. Y así yo pediré por ti. Así que continúa con tu mano levantada, como señal de aceptación, porque yo voy a orar por ti. Y recibe, espera recibir el perdón de Dios. Espera recibir que Dios te va a recibir así como estás. Ahora di en tu corazón, Padre Santo, vengo a ti. Perdóname, Padre Santo, yo creo en Jesús, pongo toda mi confianza en que Jesús murió en mi lugar, en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre por mí y así conquistó la muerte porque resucitó. Oh Dios mío, yo me separo de mi pecado y acepto de que Jesús es mi Salvador y vivo para Él para siempre. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti. Hoy, en el nombre de Jesús, amén y amén.